Buenos días, ¿cómo están? Es un gozo poder compartir la palabra juntos, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan qué estaban haciendo el 27 de agosto del año pasado? Ah, bueno. Creo que muchos de ustedes me estaban escuchando a mí. Y la pregunta es, ¿ustedes se acuerdan sobre qué yo empecé a predicar hace tantos meses? El 27 de agosto. Yo tampoco me acordaba, entonces busqué y escuché otra vez esa prédica. Pues me acordaba en general, pero no, pero quería repasar y decir, bueno, ¿qué fue lo que dije? Entonces, menos mal, hoy tenemos mucho tiempo porque así podemos tener tanto la prédica de la vez pasada y la de hoy. Entonces, habíamos mirado un libro del Antiguo Testamento, un libro que tiene cuatro capítulos y hicimos como una introducción y el primer capítulo, no sé si se acuerdan cuál libro era, acerca de un personaje, una mujer importante, Ruth, sí, y vimos Ruth 1 y hablamos en ese momento de algo que en el libro de Ruth vemos. Un ejemplo muy bueno de parte de Ruth, de alguien que pone por obra su fe, ¿cierto? Hablamos un poco de la fe y las obras. Entonces, pues haciendo un muy breve repaso de eso, habíamos hablado de los ejemplos que ya veníamos viendo en la Biblia, que ya uno ve, digamos, de Abraham, que vivió por fe, que Dios le llamó a salir de su tierra e ir a una nueva tierra que él le iba a dar, y Abraham lo hizo. ¿Y cómo se mostró que Abraham tenía fe? Porque obedeció, porque tomó pasos, porque lo hizo, ¿sí? Y veíamos que Dios hizo una promesa muy especial a Abraham, que se encuentra en Génesis 12, que él le dice a Abraham que le va a bendecir, que todos los que le bendicen a Abraham, Dios también les va a bendecir a ellos, y los que maldicen a Abraham, Dios les va a maldecir, y que en la simiente de Abraham, que en Abraham serían, ¿qué? Benditas todas las naciones. Entonces vemos años después que Dios va cumpliendo esa promesa a Abraham y que él ya tiene mucha descendencia, que conocemos como el pueblo de Israel. Y ya ellos van entrando a la tierra prometida. ¿Por qué se llama la tierra prometida? Porque Dios había hecho una promesa acerca de esa tierra. ¿A quién le hizo esa promesa? A Abraham, ¿sí? Y también a sus hijos y a sus descendientes. Y Dios había dicho, yo les voy a dar esta tierra. Entonces están llegando a la tierra prometida y hay un pequeño problema para los habitantes de esa tierra. Y es que van a ser, ¿cómo se dice? Desterrados, ¿sí? Y más que eso, muchos van a morir, ¿sí? Uno dice, uy, ¿cómo así? Y Dios había dicho, pues ellos son malos. O sea, y él hasta esperó hasta el momento donde dijo, ya, el pecado de la gente que vive ahí ya no lo aguanto más, ¿sí? Sin embargo, había un pueblo ahí, también encontramos ahí pueblos que dicen algo interesante. ¿Se acuerdan de los Gabaonitas? ¿Ellos quiénes eran? Eran un pueblo que vivía allá y ellos escucharon que venían los israelitas y ellos dijeron, uy no, nosotros conocemos cuál es la promesa que Dios les ha hecho. Nosotros sabemos que nosotros estamos, mejor dicho, ¿sí? Vamos a ser destruidos. Entonces dijeron, hagamos engaño. Vayamos, digamos que somos de otra parte y hagamos que ellos hagan un pacto con nosotros, ¿sí? Y por un lado uno dice, uy, no, qué malos al hacer eso. Y uno dice de los israelitas, uy, ¿por qué no consultaron más bien a Dios antes de hacer ese pacto? Y hay muchas preguntas que uno podría hacer, pero el caso es que ellos lo que hacen, ¿por qué lo hacen? Porque ellos no quieren ser destruidos y ellos creen en ese Dios de Israel. Entonces dicen, nosotros sabemos que ese Dios va a hacer lo que dijo que va a hacer. Y que si nosotros nos oponemos a estos israelitas, estamos muertos. Entonces dijeron, busquemos la forma de lanzarnos a la misericordia de ese Dios, busquemos alguna forma, y lo buscaron. Y creo que son un ejemplo para nosotros de personas de fe. Porque dijeron, no importa que yo viva siempre un siervo a esta nación. Lo que importa es mi vida, y yo sé que el único que me puede dar esa vida es ese Dios que viene. Tenemos otro ejemplo, que es el ejemplo de Rahab. Y ella también es una persona de fe. Y también es una persona que uno a veces dice, uy, no, ella mintió, ¿sí? Y ella hizo esto y lo otro, ¿sí? El caso es que Dios mira el corazón y Él sabe, pues, ella... Bueno, el caso es que lo que ella hace es... Realmente es traición contra su propio pueblo, ¿cierto? Y uno diría, uy, no, qué malo. No, ella fue astuta. Ella dijo, viene este pueblo, nosotros estamos muertos porque nos estamos oponiendo. Como pueblo nos estamos oponiendo a ellos. Y ella dijo, le pidió a los espías que vinieron, ella los hospedó, ¿sí? Poniendo en riesgo su propia vida, y les pidió que ellos tuvieran misericordia de ella y de su familia cuando volvieran. Y esos espías se lo juraron. Ella es ejemplo también de una persona que va y se lanza a la misericordia de Dios. No sé si me explico con eso, ¿sí? Es como, yo no tengo otra opción. Yo sé que solo Dios puede tener misericordia de mí. Entonces, se juega la vida en eso. Pero ella toma pasos firmes, ¿cierto? Y la fe se muestra por lo que uno hace, ¿sí? Entonces llegamos a Ruth. Y Ruth es una moabita. ¿Los moabitas eran parte del pueblo de Dios o no? No. Antes como que se habían opuesto al pueblo de Dios cuando ellos entraron a la tierra prometida, ¿sí? Y bueno, habían varias cosas que Dios dijo en contra de ellos. Sin embargo, nos encontramos con Ruth. ¿Cómo llegamos a encontrarnos con Ruth? Resulta que en Ruth 1 empieza la historia y no empieza con Ruth, sino que empieza con ¿quién? Con un hombre que se llama Elimelec. Elimelec quiere decir Dios es rey, Dios es mi rey. Y algo curioso para un hombre que dice que Dios es mi rey, él sale de la tierra que era de ese Dios, ¿sí? Que Dios había dado al pueblo de Israel una tierra, y entonces este hombre, cuyo nombre significa Dios es mi rey, sale y va a la tierra de Moab. Entonces uno dice, ¿qué hace un israelita saliendo de su tierra? ¿Sí? Para cargar la historia un poquito más, ¿por qué salen de Israel? Porque hubo hambre, hubo hambruna. ¿Y ellos dónde vivían? En Belén. ¿Qué significa Belén? Significa casa de pan. Entonces hay una gran ironía que ellos, por falta de pan, salen de la casa de pan, salen de donde Dios era rey, donde Dios proveía, ¿sí? Y salen de ahí y van a otra tierra. ¿Para buscar qué? Pan. Para buscar comida. ¿Qué pasa cuando van a Moab? Bueno, ¿quiénes eran? Eran Elimelec. ¿Cómo se llamaba la esposa de él? Noemí. Y tenían dos hijos. Uno se llamaba Mahlón y el otro Kilión. Mahlón quería decir enfermo, y Kilión quería decir el que languidece. O sea, no sé quién nombra a sus hijos así, pero doy gracias a Dios que me llamo Marcos, ¿sí? Y no les voy a decir mi segundo nombre. Porque, bueno, ¿sí? Pero uno dice, ¿qué nombres tan raros? ¿Sí? Pero luego, ¿qué sucede? Se muere Elimelec. Se mueren los dos hijos, y ahí uno dice, ah, bueno, sí, pues si estaba languideciendo, si estaba tan enfermo, pues sí. ¿Y qué había pasado? Ellos se habían casado allá y se habían casado con Orfa, uno, y el otro se había casado con Ruth. Entonces, aquí vemos algo curioso. Sale, yo no sé, porque la Biblia no lo dice así textualmente, pero la historia que cuenta le hace a uno preguntarse, ¿será que era sabio para ellos salir de donde Dios les tenía, donde Dios les había prometido pan, donde les había prometido el bien? ¿Sí? ¿Por qué salieron? ¿Sí? Sí, hubo hambruna, pero también Dios había dicho, yo voy a enviar hambruna cuando ustedes no me están obedeciendo. Entonces, ¿por qué más bien no le obedecen a Dios? Muchas preguntas. El caso es que ellos salen de ahí buscando algo mejor. ¿Y qué resulta? Todo lo opuesto. ¿Sí? Salieron de Guatemala y entraron en Guatepeor. Entonces hay de un punto que uno dice, bueno, o sea, no les iba muy bien en Belén, ¿sí? Pero por lo menos se tenían los unos a los otros, ¿sí? Y salen y les va re mal. Y ahora solo queda Noemí y sus dos nueras. Y entonces ella les dice a ellas, pues vuelvan a sus casas. Y ellas dicen, no, te seguiremos para siempre. Y ella dice, no, pero en serio. Y entonces Orfa dice, ¿qué? Bueno, sí, listo, y se va. Y Ruth ahí hace una declaración que es muy hermosa. ¿Qué tal si la leemos? Porque ahí es Ruth 1. Versículo 16. Y dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Esta declaración, más allá de ser una declaración a una suegra, porque, bueno, realmente yo no conozco la primera relación de nuera y suegra que sea así, ¿sí? Porque creo que quizá varias relaciones así de suegra y nuera serían como, donde tú fueras, yo me voy para el otro lado, ¿sí? O sea, eso no es común, ¿sí? Y mi pregunta es, ¿realmente el amor de Noemí, de Ruth, fue principalmente para Noemí? ¿O era más allá de eso? O sea, había algo más. Seguramente tuvo mucho amor por Noemí. Y uno dice, wow, acá Dios está usando a una persona en la vida de otra para mostrar su carácter. ¿Dios había dejado de amar a Noemí? No. ¿Y cómo lo va a mostrar en su vida? A través de su nuera. La que supuestamente pues, iba a volver a su familia, ¿sí? Que uno diría, pues, nuera es porque no era, ¿sí? No era hija. Pero resulta siendo mejor aún que los hijos que tuvo. Pero el caso es que cuando ella hace esta declaración, ella está dejando atrás a su familia, a su tierra, a su Dios. Ella está diciendo, yo no quiero volver a mi Dios falso, yo quiero ir contigo y seguirte a ti porque yo confío en tu Dios. Y algo muy chévere que vemos en el libro de Ruth, y creo que es la razón que ella se llama Ruth y no Noemí, este libro, es porque Ruth es un ejemplo de fe. Porque acá Dios nos muestra cómo debemos ser nosotros, cada uno de nosotros con Él. Y viene, o sea, uno mira la historia de Israel y ve a un pueblo que siempre duda de Dios, ¿sí? Y vemos a un pueblo que más adelante son llevados al exilio, son llevados a Babilonia. Y ahí ellos dicen, uy, no. Sí, pues quizá nos iba mal a veces en Israel, pero acá peor. Algo similar ahí con la historia de Ruth. Sí. Y creo que cuando ellos miraban esta historia podían ver algo que Dios quería con ellos. Dios les afirmaba, no, yo les sigo amando, aunque les vaya mal en este momento. Que les he llevado a un punto bajo, les he llevado a un punto tan bajo, es para que solo puedan mirar hacia arriba, solo puedan mirar hacia mí. Y en el libro de Ruth vemos, en particular en el capítulo 1, vemos un contraste entre la familia de Elimelec, entre Noemí, ¿sí? Que ella dice al final del capítulo 1, no me llamen más Noemí. ¿Noemí qué quiere decir? Como dulce, como placentera, ¿sí? Llámenme Mara. ¿Qué quiere decir Mara? Amarga, ¿sí? Y dice, ¿por qué? Porque yo salí llena y he vuelto vacía. ¿Y qué dice? Dios ha hecho esto, ¿sí? ¿Será que Dios lo hizo? Pues Dios está a control. En un sentido, sí lo hizo. Sí obró para que ella estuviera así. ¿Pero por qué? Creo yo que es porque Él quería que ella volviera a poner su mirada en Él, volviera a poner su fe en Él. ¿Y quién es el ejemplo? Ruth. Ruth es la que dice, yo voy a seguirte a ti. ¿Por qué? ¿Por qué se une al pueblo de Israel Ruth? Porque ella se quiere unir a Jehová. Entonces, así llegamos al final del capítulo 1 y dice que llegaron y era, ¿qué? Época de la siega. Uno dice, acá algo va a pasar, ¿sí? Entonces, ahora llegamos a la escena número 2, o sea, Ruth, capítulo 2. Ruth es una persona que tiene fe en que Dios es misericordioso, en que Dios tiene un amor que perdura para siempre. Bueno, entonces Ruth capítulo 2 versículo 1 dice, Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de buena posición de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boaz. En algunas traducciones dice Boaz, pero Boaz, mismo hombre. Entonces acá, arranca alistando la escena, nos presenta un nuevo personaje. ¿Quién nos presenta? ¿Ah? Boaz. ¿Sí? Y uno dice, uy, entonces ¿qué va a pasar acá? ¿Quién es este hombre? ¿Sí? Y acá dice que él era de buena posición. A veces también se traduce que era rico. Algunas traducciones, la palabra que está ahí, yo estaba indagando un poco sobre esa palabra, indica una persona de buen carácter, ¿sí? Entonces está como dando un mordisco de lo que viene en este capítulo. Nos está como haciéndonos preguntar, bueno, listo, hay este hombre. ¿Por qué me está contando que hay este hombre que es un pariente de ellos? Algo va a pasar acá, ¿sí? Como en una película, cuando al principio pues hay el protagonista, el antagonista, no sé qué, y aparece otra persona y uno dice, ¿y esa persona va a tener algo que ver más adelante? ¿Sí? Y acá está haciendo lo mismo. Versículo 2, y Ruth la Moabita dijo a Noemí, permíteme ir al campo para recoger espigas tras aquel ante cuyos ojos yo hallé gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Ella fue y al llegar espigó en el campo tras los segadores y dio la casualidad de que la parcela del campo pertenecía a Boaz, que era de la familia de Elimelec. Entonces acá algo interesante. Bueno, versículo 2. Permíteme ir al campo para recoger espigas tras aquel ante cuyos ojos yo hallé gracia. Esto, ¿de qué está hablando? ¿Sí? ¿Qué es recoger espigas? En Levítico 19, 9 y 10 dice, cuando sieguen la mies, bueno, un poco de contexto, en el pueblo de Israel había una costumbre, más que una costumbre, era una ley que Dios había dado acerca de cómo podían hacer la siega. No sé de ustedes, cuando yo como, por ejemplo, pues trato de comer, si me gusta todo, entonces como todo, hasta el último pedacito, hasta el último granito, ¿sí? Yo no dejo nada, ¿sí? Y si uno, pues imagínense labrando la tierra, poniendo toda la semilla, haciendo todo este trabajo y llega la siega, ¿uno va a dejar algo ahí? No, uno va a coger hasta el último granito, ¿sí? Y Dios dijo algo distinto. ¿Qué dijo? En Levítico 19:9 dice: cuando sieguen la mies de su tierra, no segarás hasta el último rincón de tu campo, ni recogerás las espigas en tu campo segado. ¿Cómo así? ¿Dios nos está diciendo que seamos flojos o qué? Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás las uvas caídas de tu viña. Las dejarás para el pobre y para el extranjero. Yo, el Señor, su Dios. ¿Y qué dice? Versículos más adelante en el 18. Más bien, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios había puesto leyes que era para, o sea, que era lo que Dios quería de su pueblo, que ellos amaran a su prójimo como a ellos mismos. Dios quería ver un amor en su pueblo. Ese amor reflejaba el amor de quién, de Dios mismo. Cuando viene Jesús, después él dice que toda la ley se resume en dos mandamientos. Primero, amar a Dios. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está citando este pasaje. Entonces Dios decía, deben cuidar de los pobres. ¿De qué forma? De esta forma. Entonces, una pregunta. La persona que iba y recogía estas espigas, era una persona que podía decir, si por mi trabajo yo tengo esto, lo que he recogido. No, realmente no. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Quién lo había sembrado? Otra persona. ¿Quién lo había regado? Dios. Entonces, creo que es un ejemplo que Dios daba de su amor para todos, para los pobres, ¿sí? Y es también un ejemplo para nosotros de la fe. O sea, cuando yo pongo por obra mi fe, yo no voy a decir, sí, porque yo soy tan bueno, entonces Dios me bendice. No. Si algo recibo es porque Dios es bueno, ¿sí? O sea, acá Ruth, en este caso, ella va a este campo y ella recoge. ¿Ella tuvo que obrar? ¿Tuvo que hacer algo? ¿Tuvo que tomar pasos? Sí, pero ¿realmente lo que recogió era porque ella había trabajado? No, pero Marcos, pues, o sí o no, o sea, o trabajó o no trabajó. Y pues lo que estoy diciendo es que sí puso por obra, pero lo que vino, vino de Dios y vino de Dios a través de otras personas también. Cuando hablamos de que la fe y las obras, y a veces nos ponemos a discutir, no, pero si tú dices que hay que hacer esto, entonces estás quitando que la salvación es por fe. ¿Quién puso para nosotros la salvación? ¿Quién nos da la salvación? Jesús. ¿Quién nos ofrece la vida eterna? Jesús. ¿A base de qué? Su sacrificio. Si yo creo en Jesús, ¿tengo que obedecerle? Sí. Ah, no, pero Marcos, entonces tú estás diciendo que es por obras. No, no estoy diciendo que es por obras. Yo tengo que poner mis pies donde está mi boca. Si yo digo que quiero que Jesús me salve, que Jesús sea mi Señor, entonces tengo que tomar decisiones de acuerdo a esa fe, esa creencia, como vemos en Ruth, como vimos en Rahab, como vimos en Abraham. Y esto de ir a la siega era, creo que es un ejemplo de cómo la fe y las obras van juntas. Sí, tuve que poner por fe, pero realmente no era trabajo. Si me explico, eran obras, pero no eran las obras que realmente producían eso que ella estaba recibiendo. Y vemos un gran amor de Dios acá para los pobres. Entonces, ella le dice a su nuera, volviendo ya como a la historia del capítulo 2, le pide a su nuera, le dice, ¿puedo ir? Y su nuera le dice que sí. Para nosotros quizá eso nos... A mí me choca un poco, ¿sí? Como que, ¿cómo así que le dice, permíteme ir? ¿Sí? Bueno, quizás simplemente era una forma como muy formal de decirlo. El caso es que yo creo que Ruth muestra una sumisión y un respeto a su nuera, ¿sí? A su suegra. Ah, lo invertí, gracias. A su suegra. Y ella le responde, ve, hija mía. Ella fue al lugar, fue y al llegar espigó en el campo tras los segadores. Y dio la casualidad de que la parcela del campo pertenecía a Boaz. ¿Era casualidad? No. Pero para ella parecía en el momento, bueno, sí. Pero Dios siempre está obrando. Versículo 4. He aquí que Boaz llegó de Belén y dijo a los segadores, el Señor sea con ustedes. Ellos le respondieron, el Señor te bendiga. El tiempo en que estábamos, en que sucede esta historia de Ruth, era durante qué momento de la historia de Israel. ¿Cuándo reinaban quiénes? ¿O cuando gobernaban quiénes? Los jueces, ¿sí? Y ese tiempo era un tiempo que se conocía por una frase. En ese tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía según le parecía, ¿sí? Cada uno como ellos querían, ¿sí? Cada uno decía, pues a mí me parece, yo quiero, ¿sí? Y acá tenemos a una Ruth que dice, o sea, que está mostrando una sumisión en esta relación. Si vemos a alguien, es parte de su carácter. Vemos a un Boaz que uno dice, oiga, él no está recogiendo cada granito que cayó. Él está dejando que la gente realmente vaya, o sea, los pobres, los forasteros puedan ir y espigar ahí. Wow, este hombre es diferente. Y él llega y él dice, el Señor sea con ustedes, Jehová sea con ustedes. Y decimos, este hombre como que teme a Dios, ¿cierto? Algo habla de su carácter. Por eso cuando en el versículo 1 decía que es un hombre rico, no es solo rico, sino que también su carácter es bueno, ¿sí? Y acá empezamos a ver un poco más de un sentido de que, ah, sí, este hombre sí es bueno. ¿Por qué? Su forma de saludar es, Dios sea con ustedes. ¿Sí? Yo creo que en parte, a mí me hace pensar, la mayor bendición que tuvimos como humanidad fue ¿cuándo? Cuando Jesús se hizo hombre. Y Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Y uno dice, wow, eso fue lo máximo. ¿Sí? Y vemos a alguien que se alinea con cómo Dios piensa, que busca lo que Dios busca. Y sus trabajadores, no, o sea, al parecer, les gustaba trabajar para este hombre, ¿sí? Como a todos nos pasa, ¿sí? A todos nos gusta trabajar para nuestros jefes, ¿no? Depende, si es buen jefe, nos gusta trabajar, lo hace mucho más fácil, ¿cierto? Y si es mal jefe, uno, ¿sí? Y ellos le dicen, el Señor te bendiga, ¿sí? Y realmente, Boaz sí había sido bendecido por Dios, ¿no? Pero bueno, seguimos. Y Boaz preguntó a su criado encargado de los segadores, ¿de quién es esa joven? El criado encargado de los segadores le respondió diciendo, ella es la joven moabita que ha vuelto con Noemí de los campos de Moab. Me ha dicho, permite que yo espigue y recoja entre las gavillas detrás de los segadores. Ella vino y ha estado desde la mañana hasta ahora. No ha vuelto a casa ni por un momento. Entonces vemos acá un buen reporte acerca de Ruth. Entonces vemos dos personas que uno dice, wow, tienen muy buen carácter. Sin embargo, uno es el que tiene todo y la otra es la que necesita, ¿cierto? Pero vemos en Ruth, otra vez reitero, a alguien que sí pone por obras su fe, pero en todo el Antiguo Testamento lo que vemos de las personas que son declaradas justas o buenas no es porque sean perfectos, ¿sí? Quizá sea para algunos sea como, uy, no, yo tengo que ser perfecto. Ninguno llegaba. Cuando Dios hablaba de una persona buena o justa, era por causa de ¿qué? Su fe. Porque ellos le creían a Dios. Ellos creían que Dios es misericordioso, que Dios tiene amor, a pesar de cualquier situación. Y Dios dice, esa persona es una persona buena, una persona que debe ser, que uno debe tomar como ejemplo. ¿Sí? Y Ruth es definitivamente un ejemplo para todos. Versículo 8. Entonces Boaz dijo a Ruth, escucha, hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni te alejes de aquí. Aquí estarás junto con mis criadas. Mira bien el campo donde siegan y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a los depósitos y bebe del agua que sacan los criados. Boaz sigue mostrando ese carácter bueno que se habló en el primer versículo, ¿sí? Y ahora empezamos a ver, uy, sí, este hombre sí es muy bueno. Acá, ¿qué está mostrando? Cuando él le dice a ella, no vayas a ningún otro lugar, ¿por qué le dice eso? ¿Qué le podría pasar si fuera a otro lado? Recordando que este era un momento donde nadie respondía a nadie sino a ellos mismos. Podía estar en mucho peligro, ¿sí? Y entonces Boaz le quiere proteger a Ruth. Le dice, no vayas a ningún otro lado. Acá todo estará bien, ¿sí? Acá te protejo y te proveo. Básicamente es el subtexto ahí, ¿sí? Y me perdí. Aquí estoy. Listo. Estás en Orquídeas, Marcos. Listo. Bueno, no sé en qué momento empezar a hacer comparaciones, ¿sí? Pero yo creo que hay muchas comparaciones que uno puede hacer aquí con esta historia de Ruth y de Boaz. Imaginémonos siendo, bueno, primero, la fe de ella es un contraste muy fuerte con quienes otros en esta misma historia. O sea, la fe que ella pone en Dios es como, uno dice, así debe ser. Y la fe que otras personas no ponen en Dios es como uno dice, así no debe ser. ¿Quiénes serían esas otras personas? ¿De quién hablamos en el capítulo 1? Elimelec, Noemí, sus dos hijos, ¿sí? Orfa. Vemos en Noemí alguien que confía en Dios, ¿sí? Pero bueno, vemos acá una mujer que va a un campo donde está un buen hombre, ¿sí? Y recibe de él bien, ¿sí? O sea, está recibiendo bien. Vemos en Elimelec y en su familia, una familia que hicieron, estando donde Dios les había puesto, salieron y fueron a buscar en otro campo pan, estando ellos en la casa de pan, ¿sí? Entonces hay un contraste aquí que uno dice, Ruth y Boaz me están mostrando cómo debería ser, y Elimelec y su familia están mostrando cómo no debía ser. Sin embargo, Dios va a mostrar su amor con la familia. ¿Con quién más podemos comparar esto de Ruth y de Boaz? Podemos compararlo con Israel mismo en ese momento, e Israel más adelante. ¿Israel y quién? Y Dios. ¿Sí? O sea, lo que habían hecho Elimelec y su familia no era tan raro para la gente de Israel. Así era toda Israel. No le creía a Dios. No confiaba en Él. Hacían las cosas a su manera. Y entonces acá tenemos un contraste bastante interesante, bastante fuerte, ¿sí? Y si vemos esto con Israel y con Dios, o sea que Dios dice, no vayas a otro campo, yo te protejo, yo proveo para ti. Entonces, ahora sigamos al siglo XXI. Dios ha hecho promesas para con su pueblo. ¿Quién es su pueblo ahora? Cada uno que pone su fe en Jesucristo. Y Dios dice, ¿por qué? ¿Por qué gastan su esfuerzo en lo que no es pan? ¿Por qué buscan en otro lado? Si tú le dijiste a Dios en algún momento, Dios, yo creo en ti, pero luego cada decisión que tú tomas, cada decisión que yo tomo, mostrará como que realmente yo no confío en Dios. ¿Eso fue fe? ¿O eso fue, no sé, emoción? ¿Eso fue un, bueno, a ver si esto funciona, ¿sí? Conocemos a personas que dicen, no, yo probé el cristianismo y eso no funcionó. ¿Tuvo fe o no tuvo fe? No tuvo fe. No le creyó. Y Dios busca a personas que realmente confiemos en Él. ¿Que seamos perfectos? Por favor, no lo podemos ser. ¿Sí? Pero que sí tomemos pasos a base de la fe, a base de las promesas de Dios. Bueno. Versículo 10. Ella se postró sobre su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que tú te hayas fijado en mí, siendo yo una extranjera? Me causó curiosidad esta frase, hallar gracia, ¿sí? En parte porque ya lo había dicho antes en este capítulo, ¿sí? Cuando ella sale, ella dice, permíteme ir al campo para recoger espigas, tras aquel ante cuyos ojos yo hallé gracia. ¿Qué estaba buscando Israel? ¿Qué estaba buscando la familia de Ruth? Noemí en este momento. Hallar gracia. Pues, aún sin saberlo, ¿sí? Pero necesitaba hallar gracia delante de los ojos de Dios. Y hay muchos ejemplos de personas, o varios, de personas que hallan gracia delante de Dios en medio de un mundo que no. Y, por ejemplo, Noé, ¿sí? Creo que es un muy buen ejemplo. Halló gracia delante de los ojos de Dios. Otro ejemplo muy pertinente para Israel, Éxodo 3, versículos 7 al 10. Ahí está Moisés y él va andando y de repente ve una zarza ardiendo y no se consume. Entonces él, uy, ¿qué está pasando acá? Y le dijo el Señor, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus sufrimientos. Yo he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel, al lugar de los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y ahora he aquí que el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. También he visto la opresión con que los oprimen los egipcios. Pero ahora ve, pues yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Israel había vivido esto mismo, que Dios se fijó en ellos, que Dios les vio en su aflicción y dijo, les voy a salvar. Y ahora, sí, o sea, Boaz nos recuerda, les recuerda a ellos de Dios, nos recuerda a nosotros, creo que más específicamente de Jesús, ¿sí? Nos hace pensar en Jesús. Y a Israel les hacía pensar, Dios tiene misericordia, por más que yo la haya embarrado, por más que yo me haya ido de su presencia en algún momento, Dios tiene misericordia. ¿Le creo? ¿Voy a poner mi fe en Él? Y ella además dice, siendo yo una extranjera, ¿sí? Eso, pues ella no pertenecía a Israel. No podía decir, no, pero si Dios le dijo a mi antepasado, pues no, Dios no le había dicho a su antepasado nada, sino a Israel. Entonces ella dice, ¿cómo puede ser que tú, Boaz, tengas misericordia de mí, me veas, te hayas fijado en mí siendo yo una extranjera? Versículo 11, Boaz le respondió diciendo, ciertamente me han contado todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu marido, y que has de... Y acá uno dice, ah, entonces es porque ella es muy buena persona, ¿sí? Como nosotros con Dios, ¿sabes? No, es que como yo soy tan buena persona, entonces Dios me acepta y me salva. No. Sí, él, o sea, no le quiero quitar todo a Ruth, ¿sí? Seguramente mostró mucho amor y uno dice, wow, eso es bueno. Pero creo que supremamente importante es como sigue, y que has dejado a tu padre, a tu madre y a la tierra donde has nacido y has venido a un pueblo que no conociste previamente. Que el Señor premie tu acción, que tu recompensa sea completa de parte del Señor Dios de Israel, ya que has venido a refugiarte bajo sus alas. Ya había salido de su pueblo, de su familia, de su tierra. Eso implicaba dejar atrás todo y todo lo que no seguía a Dios. ¿Sí? Jesús había dicho, Jesús dijo más adelante que el que va, o sea, dice, bueno, Lucas 14, 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no toma su propia cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y uno dice, ¿cómo así? ¿Sí? Y creo que el ejemplo de Ruth es un muy buen ejemplo. Ya tenía que dejar atrás a su familia, ¿para qué? Para ponerse a la misericordia de Dios. ¿Sí? No era simplemente como que es muy bueno odiar a la familia. No. Es tan importante ponerme a la misericordia de Dios, es tan importante yo creerle a Dios, es tan importante yo poner mi fe en Jesucristo, que aun si mi familia me echa fuera, aun si implica que yo no pueda seguir con mi familia, es más importante estar con Jesús. Y algo que veremos, pues voy a, pues ya muchos conocen la historia, pero algo que vemos más adelante en la historia es que Dios sí cumple con esto que Boaz le desea. Que tu recompensa, que el Señor premie tu acción. ¿Qué tipo de premio? Que Dios, que tu recompensa sea completa de parte del Señor Dios de Israel. ¿Ella qué había perdido? Su familia. Había perdido también su esposo. Ya había vivido con él 10 años y todavía no tenía hijos. Entonces hay algo interesante y un tema recurrente en toda la historia de mujeres que no tienen hijos, ¿sí? Que son estériles y que uno dice, ¿cómo Dios va? ¿Qué va a hacer Dios? Y sobre todo en esa sociedad donde realmente apreciaban la bendición que son los hijos. Y no tenían, ¿sí? Y es curioso que Boaz le dice, que Dios te dé esto, y resulta quien siendo la respuesta de Dios para ella, Boaz mismo, ¿sí? Entonces es chévere. Bueno, ahí hay una frase interesante, ya que has venido a refugiarte bajo sus alas. Y ese es, creo que, como el resumen de qué está haciendo Ruth. Se está refugiando bajo las alas de quién. De Dios. Dice en el Salmo 57, hablando David, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen las calamidades. En el 63, versículo 7, dice, tú eres mi socorro, bajo la sombra de tus alas cantaré de gozo. Cuando pensamos en esto del refugio de bajo las alas, también Jesús usaba esa metáfora, ¿cierto? Es la idea de protección. Ruth había venido a Israel, ¿para qué? Para refugiarse bajo las alas de Dios. Había buscado su protección en Dios. ¿Qué dijo Cristo? Cristo dijo: Jerusalén, Jerusalén, Mateo 23, 37. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, su casa les es dejada desierta, porque les digo que desde ahora no me verán más hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y acá algo curioso, porque en Jesús vemos tanto protección como otro tema, que es la salvación. Que cuando se dice bendito al que viene en el nombre del Señor, eso era la palabra hosana, ¿sí? Que originalmente quería decir sálvanos, pero ya por el uso llegó a significar básicamente el que nos va a salvar ha llegado. ¿Sí? O sea, ¿a quién le voy a decir sálvanos sino al que ya sé que me va a salvar? Y que había dicho Ruth. Ella puso su fe en Dios, pero Dios está obrando a través de Boaz para proveerle, para protegerle. ¿Sí? Y veremos más adelante, o sea, hoy no, más adelante para salvarle, básicamente. Vamos a ver una figura de la salvación en el capítulo 3 y 4. Que es la redención. Y entonces ella dijo: Señor mío, halle yo gracia. Algunas traducciones, y creo que es, tiene mejor sentido, decir: Señor mío, he hallado yo gracia ante tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque yo no soy ni como una de tus criadas. Boaz le dijo a la hora de la comida: acércate aquí, come pan y moja tu bocado en el vinagre. Entonces ella se sentó junto a los segadores y él le dio grano tostado. Ella comió hasta que se sació y le sobró. Cuando ella se levantó para espigar, Boaz mandó a sus criados diciendo: que recoja espigas también entre las gavillas y no la avergüencen. Más bien saquen para ella de los manojos y dejen que las recoja y no la reprendan. Acá vemos una generosidad tremenda de parte de Boaz, ¿sí? Él provee más allá de lo que la ley le decía. Él realmente entendió el corazón de Dios. Y por eso yo digo, Boaz es un ejemplo de Dios mismo, ¿sí? Y es como el canal a través de quien Dios está bendiciendo a esta mujer que tiene fe en él. Bueno, hace referencia también a Israel cuando estaba en el desierto, ¿sí? Que Dios les proveyó maná. Hace referencia hacia adelante, hacia Jesús, que cuando Él multiplicó los panes, ¿sí? ¿Y qué sucedió después de multiplicar los panes? ¿Qué? Sobró. Jesús generoso, le sobra, no le falta, ¿sí? Y también vemos eso en Boaz. Ruth espigó en el campo hasta el atardecer y desgranó lo que había espigado. Y aquí que había como 20 kilos de cebada. Lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había espigado. También sacó lo que le había sobrado de la comida después de haberse saciado y se lo dio. Entonces su suegra le preguntó: ¿dónde has espigado hoy? ¿Dónde has trabajado? Bendito sea el que se haya fijado en ti. Ella contó a su suegra con quién había trabajado y dijo: el hombre con quien he trabajado hoy se llama Boaz. Y Noemí dijo a su nuera: sea bendito del Señor, sea él bendito del Señor, pues no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los que han muerto. Noemí le dijo después: aquel hombre es nuestro familiar. Él es uno de los parientes que nos pueden redimir. Ruth la moabita dijo: además de esto me ha dicho, permanece con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Noemí respondió a Ruth, su nuera: está bien, hija mía, que salgas con sus criadas para que no te vayan a molestar en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Boaz, espigando hasta que terminó la siega de la cebada y la siega del trigo. Y ella vivía con su suegra. Hay una forma muy interesante de cómo se estructura literariamente este pasaje. El caso es que como empezó, así termina. Y el punto central queda en el centro, donde estábamos hace poquito. Y ese punto central creo que tiene que ver con refugiarse bajo las alas de Dios. Nos habla este pasaje de la provisión de Dios a los que se refugian en Él. La provisión, la protección. ¿Sí? Es curioso para mí que el tema, como ahí en el capítulo 1 de cómo empieza, se fueron por falta de qué, de pan, de comida. Vuelven a la casa de pan. ¿Y qué, en qué se centra todo este capítulo 2? En cómo ellas vuelven a tener pan, ¿cierto? Una provisión física. Y veremos más adelante que Dios tiene mucho más para ellas que solo lo físico. ¿Sí? Tiene hijos, les va a proveer todo. Pero acá vemos la provisión de Dios. Entonces, tres puntos como para terminar. ¿A través de quién le provee y protege Dios a Ruth y a Noemí? ¿A través de quién? Vos, ¿sí? O vos. Pero no me digan vos, porque a través de mí, no. Y Boaz nos habla del carácter de amor y misericordia de Dios. ¿Sí? Si Boaz lo hace, ¿cuánto más con Jesús? ¿Sí? Al mirar a Boaz debemos pensar en Jesús. ¿Sí? Debemos decir, chévere el ejemplo de Boaz. Así ha sido Jesús conmigo y más. ¿Será que Dios provee para nosotros? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por momentos de sequía? ¿Cuántos de nosotros hemos estado o estamos en momentos difíciles? ¿Será que Dios puede en mi situación? Sí. Yo no sé en qué momento va a responder esas necesidades que yo tenga. Pero lo cierto es que si yo busco en otro campo, no lo voy a hallar. Quizá en el momento. Uy, vayamos para Moab porque allá sí hay. ¿Sí? Y llegaron y que les fue re mal. Para Israel la pregunta fue, ¿vas a confiar en el Señor tu Dios o seguirás yendo a otros campos? Para ellos eran, yo siempre estaba buscando otros dioses de sus vecinos. ¿Sí? Y para nosotros también, ¿en dónde está mi confianza? ¿Está en las promesas de Dios o en mis propias soluciones? Yo no sé con qué estés luchando, pero busca las promesas de Dios que tienen que ver con eso. No inventadas, no rebuscadas, sino qué es realmente lo que Dios dice. ¿Le voy a creer o no le voy a creer? Y si le creo, ¿voy a tomar pasos que son de acuerdo a creerle o no voy a tomar pasos? Porque si no tomo pasos, no lo creo. ¿Sí? Así de simple. Ruth sentía que no pertenecía, pero miró más allá de sí misma al carácter misericordioso de Dios y halló su favor por mostrar fe en Él. No sé de ustedes, quizá no se sientan como que pertenecen. ¿Sí? Dios, ¿por qué me aceptaría a mí? Si te haces esa pregunta, como que no, yo no merezco, yo... Como que Dios no me va a querer porque ¿quién soy yo para que Él se fije en mí? ¿Les puedo confrontar? ¿Sí? Decir que están siendo muy orgullosos quizá. Que Dios no se fija en ti. Si yo al acercarme a Dios estoy pensando, ¿será que yo sea suficiente para Dios? ¿Será que yo sea...? Dios dice... Acá no importa lo que eres, importa en dónde pones tu fe. Nuestro Dios es clemente, es misericordioso. A Él le encanta mostrar su amor. Al acercarme a Él no debo estar pensando, ¿será que? ¿Será? Es Dios, Él puede en cualquier situación. Yo no soy la excepción. No soy tan grande como que Dios dijo, bueno, esto aplica para todos, pero uy, no, Marcos es una excepción porque él es tan diferente, tan especial. No, no soy la excepción. En Hebreos 11 habla de los testigos y yo creo que Ruth cabe como uno de esos testigos. ¿Por qué? ¿Eran testigos de qué? ¿De que ellos vivieron muy buenas vidas? No, fueron testigos de la misericordia de Dios, de que vale la pena tener fe, de que Dios sí provee. Entonces ellos usan su vida como testimonio de quién es Dios. El caso no es que acá hay muchas personas que yo debo decir, uy, qué buena persona fue Ruth. No, debo decir, mira a Dios y cómo Él obró en la vida de Ruth. Y su vida sirve como ejemplo, ¿por qué? O de qué, o sea, sirve de ejemplo de qué, de lo que Dios hace en una persona y que vale la pena creerle a Dios. No sé si a veces no pensamos que Dios es alguien que sembró el campo y que recogió todo para Él mismo. Y que no me dejó nada ahí. Vayamos pues a Dios. Busquemos de Él la comida. Busquemos en su palabra, busquemos en oración, busquemos en comunión con los demás. Pero Dios es bueno. Y ustedes son muy pacientes. Entonces, oremos a nuestro Dios. Dios, te damos muchas gracias. Gracias que tú eres misericordioso, que tú provees. Oh Dios, gracias porque tú eres confiable. Gracias porque tú respondes, porque tú cumples con tus promesas. Aunque no sea según a nosotros nos parezca en los tiempos que a veces queremos. Pero confiamos, Dios, que tú eres sabio, que tú eres bueno, que tú tienes todo lo mejor para nosotros en Jesús. Gracias, Jesús, por haber venido, por haberte acercado a nosotros, por haber sido y por ser el que nos cubre con sus alas. Y Dios, como iglesia queremos ser cubiertos por ti. Queremos reconocer y amar tu autoridad. Y te alabamos, bendecimos tu nombre, y es en tu nombre que oramos. Amén.